1:06. Estamos en Mérida, Mediodía Cope. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio?
Se emite en directo desde la cripta de la Basílica de Santa Eulalia. Vamos a hablar de muchas cosas.
Un sitio
de
precioso, ¿eh?
Extremadura. Está aquí con nosotros el director general de turismo de la Junta de Extremadura, Francisco Martín Simón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si es futbolero, don Francisco Martín Simón.
Soy cicloturista.
Bueno, pero le gusta el deporte en todo caso.
Sí, me gusta.
Hoy es un día en el que tenemos que hablar de ese clásico. Enseguida hablamos de muchas cosas de Extremadura. Vamos a ir un momento a Barcelona porque tenemos que hablar de ese clásico. Barça-Real Madrid, en una previa en la que estamos hablando más de seguridad que de lo estrictamente deportivo. Este encuentro, que ya sabes, se iba a disputar el pasado 26 de octubre. La Liga decidió aplazarlo por esos disturbios, por esas protestas que se vivían en Barcelona tras conocerse la sentencia contra la cúpula separatista catalana.
Sí, el ambiente de momento parece que está calmado, pero está esa amenaza. Tsunami Democratic ha organizado una manifestación a partir de las 6 de las 4 de la tarde en los aledaños del Camp Nou. 3.000 agentes se forman parte de un amplio dispositivo de los Mossos de Escuadra que están activos desde primera hora de la mañana para que todo vaya en condiciones.
Bueno, hemos escuchado ya la última hora, nos la contaba Juan Antonio Alcalá desde ese hotel Sofía, en el que se encuentran ya las plantillas del Barça y del Real Madrid. Vamos a ir hasta Barcelona desde ayer. Allí está Juanma Castaño, el director del Partidazo de COPE. ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Marta, ¿qué tal? Muy buenas desde Barcelona.
¿Cuál es el ambiente que se vive a esta hora en la ciudad condal?
Pues el ambiente de un día más, de un miércoles más en la ciudad condal. La vida transcurre con absoluta normalidad. Yo estoy un poco más lejos del Camp Nou de lo que estaba Alcalá en esta última conexión en el boletín informativo de la 1:00 p.m. y la verdad es que no hay sensación de que haya un estado policial, digamos, en torno al clásico. Esta zona desde la que estamos emitiendo en directo está aproximadamente a unos 2 kilómetros. Insisto, es un miércoles más, un día más, donde la gente pues es consciente de que estamos ante un gran evento deportivo, pero no veo una tensión especial en torno al partido.
Claro, Juanma, pero las imágenes son fundamentales. 650 millones de espectadores, cobertura en 181 países. Claro, la repercusión puede ser tremenda y, por tanto, se está vigilando todo al milímetro.
Sí, es evidente que algo tiene que ocurrir. El objetivo es que lo que ocurra sea siempre en un tono pacífico, que en ningún caso haya ningún tipo de peligro para los deportistas que van a jugar el partido y que en ningún caso se ponga en peligro la disputa del encuentro, ¿no? Y yo creo que eso es en lo que ha puesto o ha hecho hincapié el FC Barcelona con su mensaje en el día de ayer a través de su portavoz, de su Josep Vives, y a través de la serenidad que mostraron de cara al clásico los dos entrenadores, que fueron Valverde y Zidane, en dos ruedas de prensa en Madrid y Barcelona, en las que más o menos se centró todo en lo estrictamente deportivo, que es muy atractivo en lo que hay en el día de hoy. Hay una especie de, al margen de la manifestación, la petición de Tsunami Democratic es entrar en el campo con pelotas hinchables, me parece, que es la última ocurrencia
sí, negras,
que
de color
que han
negro
tenido
para denunciar la acción de los Mossos de Escuadra, de la Policía Nacional.
Hay que decir que efectivamente, aunque sean objetos que no puedan dañar a los futbolistas en su lanzamiento, si el partido se ve interrumpido por esta circunstancia, el Barça recibirá una multa y puede ser una multa ejemplar, ya que está advertido el FC Barcelona de que hay que velar por la seguridad del encuentro y que tiene que transcurrir con absoluta normalidad.
Bueno, el partido empieza a las 8 de la tarde. Tiempo de juego, hay que decirlo, desde las 7 y en todos los programas de la cadena COPE estamos siguiendo.
No, es que
segundo.
En realidad, eso te iba a decir, que Antonio, estamos aquí con claro, el micrófono en plena calle.
Es que la noticia está allí.
Está claro, todo el equipo de deportes desplazado por Barcelona, con Lama, con Miguelito, con Elena Condis, con Manolo Oliveros, el equipo de COPE Barcelona, con Alcalá. En fin, estamos todos por la calle porque somos conscientes de que aquí es donde hay que estar, donde se va a jugar el clásico. Y a partir de las 5 o 6 de la tarde es cuando empezará un poco la hora más crítica, que coincidirá con la salida de los equipos hacia el campo. Yo creo que el problema no va a estar tanto en la llegada de los equipos al campo como en la llegada del aficionado medio del Barça al campo. Por eso ayer el Barça hizo hincapié en que los seguidores vayan a ver el clásico, porque hay muchos seguidores del Barça que hoy, por una razón u otra, consideran que es incómodo venir a este partido.
No, pues vamos a tirar
calles cortadas.
Vamos a tirar de tópico y vamos a ver si finalmente hablamos de fútbol y solo de fútbol esta tarde. Juanma Castaño, director del Partidazo de COPE, te escuchamos. Gracias.
Gracias.
Buenas
un
tardes.
Abrazo, adiós.
Gracias, Juanma.
Hasta luego.
Bueno, pues lo decíamos al principio, Marta, estamos en un lugar único para hacer un programa... Bueno,
como exploradores, ¿eh? Como
realidad
exploradores,
para hacer cualquier cosa. Sí. Es uno de esos regalos que te hace a veces la radio. Estamos en Mérida. Mediodía Cope se emite en directo desde la cripta de la Basílica de Santa Eulalia. Para que te hagas una idea, estamos en el subsuelo de esta basílica, rodeados de restos muy, muy antiguos y justo en el lugar en el que se ubicó originariamente la tumba de la mártir Santa Eulalia. ¿Y por qué hemos venido hasta Mérida, Marta?
Bueno, tú lo has dicho, Antonio, hay muchas razones para venir a esta región, pero es que en este lugar en el que nos encontramos ahora mismo se sitúa la cuna del cristianismo en España. Aquí nace una de las primeras comunidades cristianas de la península ibérica y así lo atestiguan los restos arqueológicos que estamos viendo ahora mismo y que se sacaron a la luz en los años 90, pero es que hay mucho más, ¿eh?
Extremadura, mucho más. Sí, hay mucho por descubrir y queremos hacerlo de la mano del director general de turismo de la Junta de Extremadura, al que saludábamos ya al principio, Francisco Martín Simón. ¿Qué tal? Francisco, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Buenas tardes.
Qué lujo este lugar y el entorno en el que estamos haciendo este programa de radio.
Pues sí, es que Extremadura es un viaje a la historia, al patrimonio, a nuestra historia romana, a los visigodos. Es un viaje que te va a sorprender, que vas a quedar impresionado. Porque Extremadura tiene catedrales, castillos, monasterios, la Ruta de la Plata, el Camino Mozárabe. Tiene tanto por enseñar que queremos compartirlo con todos los españoles.
Aquí uno se siente un poco como Indiana Jones, la verdad, Francisco. ¿Y por qué es bueno venir a hacer un poco el Indiana Jones aquí en Extremadura en diciembre, enero y febrero, en vez de en verano, por ejemplo?
Porque, en primer lugar, ahora en Navidad, las ciudades, la ruta urbana está fantástica. Por esta ciudad de Mérida, por Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, ambas, por Plasencia, por Badajoz, por Olivenza, tierras rayanas que nos unen con Portugal, los mercadillos, el tapeo, el dulce conventual, el visitar todas estas exposiciones que tenemos a disposición de todo. Es fantástico.
Hay que venirse con dos tallas, por lo menos, ¿no? De traje de explorador, porque vienes con una y te vas con otra, eso seguro.
En esta época que estamos hablando mucho de la España vacía, sin duda, el patrimonio natural, el patrimonio monumental también, es una herramienta esencial para combatir la despoblación de la que no es ajena, ni mucho menos tampoco Extremadura.
Evidentemente, en primer lugar, tenemos un patrimonio natural con 3 reservas de la biosfera, un corredor UNESCO desde la Siberia, el Geoparque Villuercas y Borejara, el Parque Nacional de Monfragüe y Tajo Internacional, que nos posiciona de una manera muy importante, o eso, 130 kilómetros para hacer cicloturismo. Es decir, fundirte, por ejemplo, en la mina Jayona o fundirte en la Ruta de la Plata es algo espectacular.
¿Alguna vez se las has hecho usted en bici, por lo que veo?
Sí. Claro, es uno de mis sitios preferidos donde me escapo. Pero además estamos ahí en colaboración con la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, poniendo en marcha estos 130, que ya están en servicio, 130 kilómetros. Pero mira, frente a la España vaciada, me preguntabas, inversión productiva. Frente a la España vaciada, trato favorable fiscalmente. Hay que ser valientes. Mira, yo ayer estaba en Gran Vía, en el hogar extremeño, presentando La Vera a un montón de periodistas anoche. ¿Y cómo va a pagar los mismos impuestos un hotel o un restaurante en Gran Vía o en Plaza Cataluña que en Las Hurdes, que en Olivenza? No puede ser. Hay que hacer cosas valientes para revertir precisamente la despoblación. Y hay que, sobre todo también, algo que nos demanda. Mira, esta mañana teníamos reunión del Consejo de Turismo. Los productos locales que son auténticos Extremadura, el jamón, el queso, el cabrito, todo eso poderlo comercializar en el tramo corto. Uh-huh. Es decir, que los visitantes puedan comer esa gastronomía que es auténtica.
Claro, que la gastronomía de Extremadura va más allá del jamón, ¿no?
Hombre, el queso, el oleoturismo, tenemos una ruta que acabamos de empezar. ¿Qué pueden hacer en estas Navidades? Pues mira, pueden hacer ir a una almazara y ver cómo se hace el aceite, hacer una cata de aceite, o ir, por ejemplo, a una quesería y disfrutar del queso, de la torta del Casar, de la Serena, de Ibores. Es que tenemos tanto por ofrecer que hay que apoyar realmente a las microempresas y al turismo rural de una manera potente.
Hablar de estos manjares a la 1:15 de la tarde a mí...
Una tortura, sí.
Sí, es casi tortura. Delito. Bueno, si alguien que está planificando un viaje, no sé, a Roma, a Tokio, a Noruega, hay que avisarle que muchas de las estampas que va buscando en esas ciudades las va a encontrar en esta región, en Extremadura.
Sí, porque en Extremadura tienes todo lo que imaginas donde no te lo imaginas. Esta es la clave. Aquí te va a sorprender el destino. Frente al turismo masivo en otros sitios y colas y colas y colas, aquí te ofrecemos un encuentro auténtico con los extremeños y las extremeñas. Te ofrecemos patrimonio, te ofrecemos naturaleza, te ofrecemos cultura, te ofrecemos algo que es muy importante, que es ese turismo slow, ese turismo de interior, que es la marca diferencial que nos posiciona como la Toscana europea. El paraíso existe. El paraíso existe.
O sea, que en esta época de tanto Instagram y tantas redes sociales, todos aquellos que vayan buscando el postureo, aquí lo pueden hacer.
Claro, aquí...
Tienen que cogerse un avión.
Aquí lo tienes a tiro de piedra, con buenas comunicaciones en la 66, la Nacional Quinta, y tienes sobre todo la oportunidad de tener una experiencia inolvidable, hasta ver las estrellas, observar las aves, porque aquí se ven las estrellas. En las grandes ciudades ya no. Ya no, pero aquí se pueden observar las estrellas, observar la naturaleza, hacer senderismo, venir con niños, que es muy importante, y sobre todo, se pueden tener una experiencia con los extremeños y extremeñas.
Pues para el que no tenga planificado, su viaje todavía para estas Navidades o para este principio del invierno que estamos ya a las puertas, en este paraíso en el que nos encontramos, sin duda, van a encontrar la mejor elección. Don Francisco Martín Simón, director general de turismo, ¿con qué entusiasmo vende su tierra?
Porque esto es auténtico, esto es lo más importante.
Nosotros esta noche ya nos vamos a quedar, vamos a ver si negociamos, Francisco.
Esto es auténtico y hay biodiversidad.
Muchas gracias.
Francisco, buenas tardes.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Vive este domingo el sorteo de la Lotería de Navidad desde las 9 de la mañana con Cristina López Slichting en fin de semana.
Bueno, muy contentos.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Y comprueba si tu décimo está premiado.
Hay elfos que hacen nevar, otros alumbran la ciudad, otros preparan regalos. Creo que si miras bien, hay elfos. Creo que si miras bien.
Corte Inglés. La ilusión lo cambia todo.
Frustrarte. Ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Las estrellas de fútbol juegan en Mitele Plus. Hoy, Barcelona-Real Madrid. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Contrata miteleplus.es y disfruta de todo el universo fútbol como nunca.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE. Están pasando muchas noticias en este miércoles. Te las vamos a ampliar a partir de las 2 en Mediodía COPE. Te las adelanta ya Marta Ruiz.
Sí, la noticia y la imagen a esta hora está en Barcelona, en el Hotel Sofía, un edificio acordonado por fuertes medidas de seguridad, 8 furgones de los Mossos, 20 agentes revisando los accesos, un helicóptero sobrevolando la zona. A las 8 se juega el Barça-Madrid, que se tuvo que aplazar el pasado 27 de octubre por la violencia de los radicales independentistas en las calles de la ciudad condal. Son unas imágenes que hacen mucho daño a la proyección internacional de una ciudad como Barcelona, considerada hasta hace no mucho un símbolo cosmopolita de España. España. Los de Tsunami Democratic han convocado concentraciones en el Camp Nou a eso de las 4 de la tarde. COPE está en el lugar de la noticia y nos vamos ahora mismo hasta las puertas de ese Hotel Sofía en Barcelona. Ahí está Víctor Navarro. Víctor, ¿cuál es el ambiente hasta ahora?
Hay máxima seguridad en torno al Sofía, sobre todo protegida la avenida Joan 23, que nace aquí y llega hasta el Camp Nou. Y es que es el tramo escogido para hacer el recorrido de los autocares que acaban el acceso 7 del estadio por donde entrarán. Ni tan siquiera nosotros mismos podemos acceder a este perímetro, solo lo pueden hacer las personas que lleven acreditación para el partido. Más de 5 puntos de control vigilan el acceso a la zona, protegidos por un doble vallado. Jamás se había visto un despliegue de los Mossos tan grandes, unidades caninas, de subsuelo y TEDx, dan la sensación de que el perímetro está controlado ante posibles acciones de la plataforma.
Hoy la noticia está en Barcelona y también COPE está allí. El partidazo de Juanma Castaño, de hecho, se emite esta noche desde la Ciudad Condal y, por supuesto, tiempo de juego desde las 7 de la tarde. En mediodía COPE vamos a volver a Barcelona. Una vez más, Antonio Deporte y Política se funden y vamos a buscar qué hay de cierto en ese optimismo que ya proyectan desde Moncloa ante una posible investidura de Pedro Sánchez antes de que finalice el año. Toma fuerza los días 27 y 28 de diciembre como fechas para primera votación, que sería fallida porque necesita mayoría absoluta, y ya el 30 conseguiría esa mayoría simple gracias fundamentalmente al apoyo de Unidas Podemos y de Esquerra. Veremos en qué queda todo, porque en Esquerra ya están diciendo que ellos no renuncian a la vía unilateral para la independencia, como ha dicho el número 2 de los socialistas, Ábalos, pero aquí todos están por la labor. Sánchez tiene su objetivo bien claro, lo está demostrando a cada paso, ayer con esa ronda telefónica de camuflaje para poder hablar con el presidente Torra. Por cierto, que mañana Sánchez va a llamar a los sindicatos, no sabemos si comentar algo a UGT de esa petición de hasta 7 años de cárcel para quien fuera su líder en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, por defraudar presuntamente casi 41 millones de euros en subvenciones, un caso similar al de los ERES de la Junta de Andalucía. Y los pescadores están hoy de enhorabuena, lo estamos destacando en COPE, por el acuerdo pesquero de los ministros del ramo de la Unión Europea, que ha suavizado los recortes de captura en merluza, jurel y caballa, que son el sustento de muchas familias. Han sido más de 20 horas de negociación. También nos va a beneficiar a nosotros, a los consumidores.
Bueno, estamos hablando del clásico Barça-Real Madrid, partido que comienza a las 8, que ya sabes, vas a poder seguir en tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde. Y estamos hablando más de todo lo que rodea a ese encuentro que de lo estrictamente deportivo. Yo ya en medida de acope, al margen del dispositivo de seguridad, al margen de las cuestiones extradeportivas, queremos preguntarte precisamente por el partido en sí, con cuestiones muy directas. Marta, sí. ¿Tú qué crees que va a pasar sobre el terreno de juego? No fuera del estadio, que nos interesa, pero ahora te vamos a preguntar por lo que puede pasar dentro del terreno de juego. ¿Quién está mejor, el Real Madrid o el Barça?
Sí, queremos hacer nuestra porra en mediodía, COPE. ¿Quién crees que va a ganar esta noche? 637-23-0000. ¿Quién va a ganar el clásico de esta noche, el Barça o el Madrid? La porra de mediodía, COPE, 637-23-0000.
Que digo yo, que para descubrir los secretos de la nueva cocina ya habrá tiempo.
Pues hablar, lo habrá,
Marta,
lo habrá.
Ya habrá tiempo, ¿no? Porque además en Navidad, mejor no experimentar, ir a lo seguro, a lo que gusta, a todo el mundo. Además, con Navidul pasarás más tiempo en la mesa que en la cocina, que ya va tocando, Marta.
Y sírvele a los tuyos unos platos de Navidul y a disfrutar y a recuperar el valor de las cosas pequeñas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Vamos a hablar ahora de cosas que muchos hacemos en Navidad.
Venga.
Otros prácticamente todo el año.
Yo ya te digo que yo no lo hago eso.
Y otros nunca.
Nunca yo.
Yo no sé si tú que nos estás escuchando eres una de esas personas que chupas las cabezas de las gambas. Pues si lo eres y estabas un tanto preocupado porque, claro, has sabido esa alerta que lanzaba la ministra, sobre, bueno, los problemas que puede generar
las consecuencias.
Chupar las gambas, esto te interesa. María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, te acaba de decir que sí, que se puede seguir chupando las cabezas de las gambas, de los langostinos, de los carabineros, pero con moderación.
Vamos a decir que por chupar una cabeza pues se va a envenenar, que no es eso, es que contienen pequeñas cantidades y, pues bueno, pues abusar de eso pues puede ser perjudicial para la salud. Por tanto, pues muchísima moderación.
Pues nada, seguiremos estas realidades
mientras el
espectáculo de chupar la cabeza de las gambas. Yo, toda la gente que veo, bueno, que tengo en mi entorno, lo hace, lo disfruta.
Me parece un placer chupar una cabeza
de
la gamba.
Ya lo sé, pero es que esto es una cuestión personal. Claro, es pues ese dilema que siempre se plantea en muchas comidas. ¿Qué nos dice la ministra para ese momento? El dilema del tema de la gamba y la cabeza de la gamba y todo lo demás.
Y hombre, si puede prescindir del chupado de la cabeza, pues bien. En fin, que hay muchos alimentos donde elegir y en fin, acá no vamos a jugar las navidades por eso, por simplemente pedir pues eso, o sea, que sepan que aquí lo que se trata es de que la ciudadanía tenga información.
Vamos, que no te atiborres a chupar cabezas de gamba. Mejor te comes el cuerpecito y un par de cabecitas y tal para quitarte así el deseo y ya está.
Pues yo me quedo más tranquilo ya con el visto bueno de la ministra para poder chupar a gusto la cabeza de la gamba, del langostino, de lo que pille de paso. Bueno, Marta, discúlpame, pero para nuestra siguiente noticia nos vamos a meter en una guerra.
¡Vamos!
En la Guerra de las Galaxias. Hace 42 años se estrenó en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián la primera película de la saga Star Wars y hoy, en ese mismo sitio, tiene lugar el preestreno de la película con la que finalmente acaba la saga Star Wars, El ascenso de Skywalker.
Qué subidón da esta banda sonora, la verdad. Antes de que empiece la película, los alrededores del teatro van a sufrir una invasión. Los miembros de la Legión 501, que todos reconocemos por su traje y casco blanco, van a desfilar delante de todos. Uno de estos soldados, Iván Amor, nos ha contado a Mediodía Cope cómo van a desfilar.
Salimos del hotel un poco haciendo un pequeño desfile, formación, y luego ya cuando lleguemos al teatro, pues formaremos allí, haremos patrullas y bueno, la gente se va a hacer fotos con
Es nosotros. El responsable de la Legión 501 en el País Vasco. Será uno de los privilegiados que va a ver esta peli y nos asegura que lo va a hacer con la ilusión de un niño.
Bueno, pues espero que solucionen un poco el entuerto que han montado con la trama. Y bueno, al final creo que lo que hay que hacer es verla con la ilusión de un niño, porque si te pones mucho a...
Pues veremos esa película con la ilusión de un niño. Te vamos a contar por último una historia musical. Dicen que una retirada a tiempo es una victoria. Bueno, pues eso es lo que han pensado los integrantes de esta emblemática banda.
A ver qué me dice después, oh payaso.
Bueno, y en esta tierra es todo un icono, la verdad, los Extremo Duro. Una banda que tuvo su mayor éxito en los 90, mostraba pues el rock urbano que siempre ha hecho y las letras tan carismáticas que no dejan indiferente. Pues los Extremo Duro han decidido que mejor dejarlo ahora que alargar su historia, como hacen, por ejemplo, por los Rolling, que siguen dando saltos por los escenarios a pesar de los años y las ganas. Pero están estupendos también.
Estamos en Extremadura, estamos en Mérida y te estamos contando, sí, que la banda de rock extremeño anunciaba ayer su separación en un comunicado en el que decían que para trabajar de la manera en que han trabajado tanto tiempo es imprescindible tener una compenetración muy, muy especial y confiesan que la que tienen ahora, bueno, pues que no es la misma.
Ya está, pero queda su música, ¿no? Y vamos a poder seguir disfrutándola y en especial hoy en este entorno tan maravilloso que es Mérida y, bueno, y en este lugar también tan evocador.